Y hemos platicado aquí en varias ocasiones con Beate Boina. Ella fue embajadora de Polonia en México. Hemos hablado mucho con ella cuando nos referimos, por ejemplo, al conflicto, a la invasión rusa a Ucrania, etcétera. Pero ahora anduvo por allá en el foro de Davos. Querida Beata, te saluda Gabriela. Sí. Buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días, Gaby. Un gusto saludarte a ti, Javier. Un gusto saludarles aquí desde desde Suiza, la verdad, porque estoy justamente en el autobús que me lleva desde Davos hasta Zúrich. Y ya el foro finalizó hace más o menos 3 horas con una última sesión sobre temas económicos. Así que han sido 5 días muy intensos de debates, discusiones, reflexiones precisamente sobre el estado del mundo, básicamente.
Ya, pues sí, y eso era un poquito lo que queríamos que nos compartieras, Beata, un poco cuáles son, digamos, como las ideas con las que te vas de lo que más te llamó la atención en este Foro Económico Mundial.
Mira, el foro se celebró en este año bajo el lema de cooperación en un mundo fragmentado, porque efectivamente vivimos las circunstancias muy complejas del mundo con varias crisis y la verdad es que las sesiones han iniciado precisamente con ese llamado y esa alerta sobre la complejidad del mundo. La crisis económica es aquí con el riesgo principal de altos costos de vida por la inflación sobre todo, la crisis climática que exige acciones inmediatas para evitar llegar a un punto de no retorno cuando ya no podremos hacer nada básicamente por el clima, y la crisis geopolítica que se manifiesta sobre todo por la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque también tiene otras dimensiones. Yo diría que el Foro Económico de Davos este año empezó de manera muy sombría, pero afortunadamente finaliza con una gota de optimismo. En la sesión última de hoy, precisamente la sesión sobre temas económicos, con la participación de Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde del Banco Central Europeo, participación del banquero central de Japón, Kuroda, y ministro de Finanzas, Le Maire de Francia, la verdad es que ha habido cierto optimismo. De hecho, Cristalina Georgieva ha dicho con claridad que las perspectivas para el año 2023 son mejores que se preveía hace algunos meses. Y eso ya en sí es positivo. ¿Y por qué ese cambio de perspectivas? No es que sean buenas, o sea, eso sería demasiado, pero la verdad es que son mejores de los que se veía venir. El crecimiento se prevé para este año de 2.7%, crecimiento global, pero okay, hay elementos que nos llevan de alguna forma a cierto, yo diría, optimismo o cierta o menos pesimismo, al menos. ¿Cuáles son? La inflación está bajando y eso es sobre todo gracias a que los europeos han podido de alguna forma gestionar la crisis energética. O sea, básicamente no se han congelado en el invierno, como lo ha mencionado uno de los participantes de esta sesión, y han empezado a bajar los precios del gas en Europa. Entonces, esa bajada en inflación da perspectivas, se puede decir, positivas para este año. Yeah. En segundo lugar, China está regresando al mercado, bueno, a la economía global, básicamente. Uh-huh. Ya hay apertura en términos económicos también. Se finalizó la política de cero COVID. Y hay perspectivas de que China crezca este año entre 4-5%. Eso es muy bueno. Y finalmente, el tercer punto, sigue habiendo el consumo. Y eso pues genera obviamente un input a la economía global, obviamente de diferentes, digamos, medidas en diferentes partes del mundo, pero sí en general el consumo es bastante bueno. Aunque pues sigue habiendo riesgos importantes que hay que tomar en consideración. Uno de ellos es la guerra de Rusia contra Ucrania, que no ha finalizado y probablemente no finalizará este año, desafortunadamente. Son las voces que proceden de otras sesiones, de otros paneles, que dicen con claridad perspectivas de que las partes se sientan en la mesa de negociación. Hoy en día son prácticamente nulas. Las posiciones de Rusia, de Ucrania, se encuentran, se puede decir, en dos extremos absolutamente incompatibles. Y más bien ha habido voces que están comentando con claridad de que Rusia se está preparando para una nueva ofensiva, probablemente finalizando en invierno, en primavera, y Ucrania básicamente también se está preparando para recuperar más territorios, con perspectivas también de obtener más armamento, más pesado de diferentes partes, se puede decir, del mundo, de los...
Y creo que por no ahí, sé si recuperamos...
Ahí está. Entonces ese es un riesgo, okay, que sigue existiendo.
Claro,
Okay.
Este es el riesgo que sigue existiendo y preocupando mucho.
Claro, Beata, pues bueno, te saluda Javier Risco. Buenos días. Por supuesto, la pregunta obligada. ¿Se mencionó de alguna manera, por ahí estuvo en la conversación, México, la región latinoamericana, pero bueno, particularmente México?
Mira, pues sí, sí estuvo México, a pesar de que el gobierno mexicano estuvo totalmente ausente, o sea, ni un representante del gobierno federal. En las reuniones participó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero el gobierno federal como tal se ausentó ya por segundo año consecutivo. Ahora bien, se habló mucho de México porque estamos viviendo en los términos económicos el proceso de la regionalización, el famoso nearshoring o, digamos, friendshoring o búsqueda de la proveeduría segura. Y en ese aspecto sí se ha hablado muchísimo sobre las regiones, los países que se van a beneficiar precisamente de esa nueva situación que está generándose en la economía global. Y México, obviamente, como el vecino de los Estados Unidos, o sea, uno de los principales centros de consumo del mundo, pues está en el ojo de muchos inversionistas, en el ojo de muchas empresas. Y eso sí se ha notado en varios paneles, varias sesiones, en los cuales los participantes, incluso de los fondos muy famosos, conocidos como BlackRock, han mencionado con claridad que México está en su mejor momento y hay interés de los Estados Unidos de realmente pues, poner inversiones en México y tener esa cercanía, esa proveeduría segura. Ahora bien, si México va a saber jugar las cartas, eso ya es otra cuestión, obviamente. Sí. Y aparte de eso, el tema de América Latina, aquí me gustaría mencionar que sí, efectivamente, no ha habido una delegación muy fuerte de América Latina en general, pero la verdad es que ha habido personajes que sí han llamado mucha atención. El presidente de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo en dos sesiones, uno sobre el tema de medio ambiente, otra sesión sobre liderazgo en América Latina, conjuntamente con otros presidentes de Ecuador, presidente Lasso, y de Costa Rica, presidente Chávez, y él sí, como un nuevo presidente y además de procedencia de esta izquierda, pues yo diría hasta muy radical, pues ha estado en el foco de atención de los participantes y los medios de comunicación, y ha tenido un discurso muy interesante, obviamente muy conectado con las ideas de izquierda, de carbonizar el capitalismo, muy, digamos, en línea con el tema de la lucha contra el cambio climático. Habló sobre Amazonas, habló sobre la posibilidad de integrar América Latina y en general las Américas a través de una integración energética, construyendo una red de energía eléctrica que vaya desde Patagonia hasta Alaska, vendiendo energía a los Estados Unidos, energía limpia. Entonces sí ha llamado atención, y yo creo que con su presencia también en este foro pues se rompe un poco ese mito de que los de la izquierda
no pueden ir,
no,
claro.
no deben, ¿no? Uh-huh. Más bien yo diría es todo lo contrario, sí deben, y él ha demostrado que su participación pues es una voz en el debate pues importante en los tiempos cuando básicamente de América Latina pues van muy pocos presidentes,
claro,
¿no?
Sí,
hay
sí.
Esperanza de que Brasil se sume con el presidente Lula, que por ahí había señales de que iba a venir, pero por lo que pasó obviamente en Brasil con esas protestas, manifestaciones, ya no decidió el presidente Lula no venir al foro, pero hay expectativa de que el año próximo sí vaya Lula da Silva. El año próximo Brasil tiene la presidencia en el G20, entonces sería una, se puede decir, conexión muy buena, G20, participar en el foro, también presentar a Brasil en ese contexto, digamos, tan importante empresarial.
Pues interesantísimo, la verdad. Gracias, querida Beata, porque nos haces aquí una fotografía, un resumen muy interesante de lo que pasó en el Foro Económico Mundial de Davos. Y sí, estoy siguiendo también lo de Petro y de verdad valió muchísimo la pena. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengan un buen regreso. Gracias, Beata.
Fuerte abrazo, cuídense mucho y
muchísimas
buen día. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Beata Bojna. Ella fue embajadora de Polonia aquí en nuestro país.